Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cada cierto tiempo vuelve un tema recurrente. A veces tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. No sé si es porque en el Congreso ahora están de vacaciones de enero y los políticos aburren, no sé si es porque la izquierda tiene una cuota anual de ataque hacia la Iglesia, no sé si es por desconocimiento o por inquina. Bueno, da igual. Han llegado las preguntas de todos los años y el ataque de siempre. Intentaremos responder una vez más brevemente. La primera, ¿cómo se financia la Iglesia? La Iglesia se financia por los fondos procedentes de su patrimonio, de la aportación de los fieles y de los contribuyentes que eligen libre y voluntariamente cada año poner la X en la declaración de la renta. Esto último supone un 25% del total de la financiación de la Iglesia. Y la segunda, ¿y en qué se gasta su dinero? Pues en los 254.222 bautizos, 249.526 primeras comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas y 23.425 unciones de enfermos. Millones de personas asisten regularmente a misa. 23.098 parroquias, 19.163 sacerdotes, 57.986 religiosas y religiosos de vida activa, 106.512 catequistas y 10.899 monjas y monjes de clausura. En la labor en las cárceles, en la labor en los hospitales, más de 200.000 personas acompañadas. En la labor educativa, casi 1.5 millones de alumnos. En la labor evangelizadora, 13.000 misioneros y 482 familias en misión. Esto sí que es marca España. En los santuarios y bienes de interés cultural, casi 4.000 edificios. Y en las más de 3.000 hermandades y cofradías. Por si fuera poco, también se lo gasta en la acción caritativa y asistencial. Más de 4 millones de personas atendidas, comedores sociales, albergues, trabajo con mujeres explotadas, con niños en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Guardemos estos datos. El año que viene habrá que volver a explicarlos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, seguimos en este tiempo, como decimos, después de la Navidad, de manifestación, de Epifanía, de alguna forma. Entonces, la semana pasada Cristo se manifestaba como el que iniciaba ya, como el Dios adulto ya que empieza su vida pública. Y en este caso hoy también nos encontramos ese momento en el que Juan ve venir hacia él a Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo he dado testimonio y mi testimonio es veraz. Simplemente nos quedamos con una cosa: Dios viene cada día a nosotros y tenemos que mostrar y tenemos que reconocerle como el que se solidariza con todas nuestras situaciones de penuria, de hambruna, de explotación, con todo eso se solidariza, por eso viene a quitar todos esos males. Pero para eso, si yo me creo que es el que viene a quitarlo, yo también ahora como creyente debo de ayudar a los demás a erradicar esto, y no solamente con buenas palabras, sino a quien tengo a mi lado que más lo necesita. Eso es un poco el Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco.
A esta hora exactamente, ¿cuántos niños hay desaparecidos? ¿Cuántos niños están pasando frío? ¿Cuántos niños están siendo explotados? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas preguntas.
¿Verdad? Y parece que Mercedes Sosa nos ha hecho la canción para este reportaje.
¿Pero no se lo había pedido?
No, mira, es que ha coincidido, pero ahora para la próxima se lo pido. Mira, el Papa dedica su mensaje este domingo a los menores migrantes, a los que es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, y dedica el mensaje concretamente a los menores y en especial a los menores migrantes no acompañados, los que se les conoce como los menas en España, que son carne de cañón para traficantes y redes de prostitución en muchísimas ocasiones. Te diré un dato, como preguntabas antes, y te voy respondiendo preguntas. La mitad de los migrantes en el mundo, más o menos, cerca, son menores de edad y la mayoría viajan solos. Los podemos encontrar en las calles de Italia, en Grecia, en Turquía, en México, en nuestro país, o, por ejemplo, en países como República Dominicana, que es donde nos vamos a poner hoy la mirada. ¿Sabes que desde que Haití sufrió, que este año, hace dos días, se ha cumplido el séptimo aniversario del terremoto de Haití? Bueno, pues estos desastres naturales, el que hubo el año pasado, más la incompetencia política, ha hecho que muchos menores huyan de los efectos de esta devastación y de esta ruina. En la plaza principal de Dajabón, que es una ciudad fronteriza entre Haití y República Dominicana, hay decenas de niños que no tienen más de 7 años que pernoctan en la calle y vagan durante el día buscando algo de dinero, hacer práctica la mendicidad, pues para poder comer, ¿no? Estos niños pues llegan a este país pensando que allí van a encontrar su salvación. El sacerdote Mario Serrano, que es coordinador del Servicio Jesuita Refugiados en República Dominicana y responsable de migraciones en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, trabaja con estos menores en Dajabón.
Estos niños salen desde Haití, que tiene una situación muy crítica, política, económica, en busca de comida, por la pobreza, muchas veces también porque no tienen papá ni mamá, o porque están en una familia disfuncional que no le permite, que es donde hay violencia. Y la idea es con ellos, lo primero, mostrarles que ellos son personas y que los queremos y ser amigos. En segundo lugar, lo que hemos ido intentando es ir solucionando el tema de que coman algo y que tengan un lugar donde dormir en la noche.
Hace un par de años no tenían infraestructura los jesuitas en Dajabón. Empezaron por ir a llevar la cena a los niños en la calle y cenar con ellos. Después se los llevaron a desayunar a un centro que tenían para o un albergue de paso para todos los migrantes adultos y menores que pasan desde Haití a República Dominicana. Pero fue el 24 de diciembre de 2014, una noche buena, que simbólico, cuando abrieron el Hogar de Cristo. Una casa con una capilla anexa donde permanentemente hay una media de 30 niños que rezan, comen, aprenden y juegan. Los principios no fueron fáciles, para que te hagas una idea. El día que abrieron las puertas ni siquiera había agua para que los niños pudieran asearse. Pero la providencia es así, una vecina ofreció su agua, que es un bien muy preciado, y su patio para que los niños pudieran dormir limpios. Aquella vecina es ahora la cocinera de la casa. Como ha pedido el Papa Álvaro, que la comunidad internacional y los gobiernos centren su mirada en los menores que emigran en UNAS es una necesidad urgente, según UNICEF. De 7.567 menores que llegaron a las costas italianas entre enero y mayo del año pasado, el 92% estaba solo, ¿vale? Generalmente acaban en redes de trata o explotación, como te decía antes. De hecho, hay un parque en Atenas en el que cada noche, porque a Grecia también llegan, claro, hay un parque en Atenas en el que cada noche hay decenas de niños inmigrantes afganos y sirios que ofrecen servicios sexuales.
¿Y en España?
Por unos pocos
también
euros. En España
hay
tenemos.
¿Esta problemática?
Sí, tenemos más de 3.000 menores inmigrantes solo, según el último registro. La mayoría están malviviendo en las calles de Melilla. Muchos trapichean porque no tienen ni siquiera nada que llevarse a la boca, pero no estamos en proceso de solucionar este problema, de momento, políticamente hablando.
Bueno, pues a ver qué pasa. Habrá que estar a la expectativa y sobre todo denunciarlo, que es lo que siempre haces aquí.
A
Cristina,
ver.
Muchas gracias.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, empecemos con las audiencias del Papa hoy, con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y con la delegación de la Global Foundation.
Han sido dos audiencias, como bien dices, primero con el presidente palestino, que ha venido, además de visitar al Papa, a inaugurar la primera embajada palestina ante la Santa Sede. En junio de 2015, recordemos, el Vaticano firmó un acuerdo global con el Estado palestino, lo que supuso el reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede. Este acuerdo entró en vigor en 2016 y les faltaba la embajada. Uh-huh. Antes de inaugurar la embajada, pues se ha reunido con el Papa Francisco, con el Cardenal Parolin y con Monseñor Gallagher, que es una suerte de ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano. En el comunicado de la Santa Sede se asegura, por supuesto, que entre otros temas han tratado de la paz en Oriente Medio con la esperanza de que se reanuden las negociaciones entre Israel y Palestina. Como sabes, es algo que el lunes el Papa Francisco también deseó durante el discurso a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. El encuentro con Mahmoud Abbas ha durado unos 23 minutos aproximadamente. El presidente palestino ha entregado al Papa, entre otras cosas, una piedra del Gólgota, y el Papa le ha entregado al presidente palestino una copia de Amoris Laetitia y de Laudato Si. Después, el Papa Francisco ha tenido este encuentro con la Global Foundation, que es una organización que se dedica al bien común, a proyectos que promueven el bien común. Y fíjate lo que ha dicho el Papa. El Santo Padre ha calificado, atención, de máquina sin alma a aquellos que causan o permiten que los demás sean descartados en nuestras sociedades. Como remedio, el Papa ha propuesto que cada uno individualmente, cada uno de nosotros, tengamos que ser indiferentes al sufrimiento de los demás para promover una globalización de la solidaridad.
Bueno, y hoy también muchos nombramientos. ¿Algún español?
Nombramientos en culto divino y disciplina de sacramentos, nombramientos de consultores. Por un lado, José Luis Gutiérrez Martín, de la prelatura del Opus Dei, director del Instituto de Liturgia de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de aquí de Roma. Y también Jaume González Padrós, director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, la congregación, por cierto, de culto divino y disciplina de los sacramentos, que estrena página web.
¿Y con esto terminamos el día del Papa Francisco o para esta tarde tiene algo preparado?
No, el Papa no para y lo sabes. Mira, esta tarde el Santo Padre bautiza a niños nacidos después de los grandes terremotos que sabes que el año pasado asolaron el centro de Italia en agosto y en octubre. Es a las 5 de la tarde en Casa Santa Marta. Todo parece que surgió a raíz de la visita del Papa el 4 de octubre a esta zona Amatrice. Una madre le presentó a su bebé recién nacido y le dijo: me gustaría que lo bautizase usted. Y bueno, así será esta tarde,
dicho
como decimos,
hecho,
en la residencia Santa Marta.
Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo, hasta mañana.
A vosotros, hasta mañana.
Y ya en España, hoy queremos destacar un libro que acaba de ser presentado. Desde Barcelona, Antonio Pérez.
El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, ha presentado un nuevo libro escrito por el padre salesiano Francesc Riu sobre la última exhortación del Papa Francisco, titulado La alegría del amor, en el que da las claves para comprender la importancia del matrimonio y la familia. Subraya el lenguaje sencillo en el que se ha escrito y elogia la importancia del trabajo pedagógico que se hace en favor de la familia, considerada la célula básica de la sociedad.
Todo lo que hagamos en bien de la familia nos hará un gran bien a la sociedad. La familia es lo más querido y más valorado en estos momentos. La gente lo que más valora es la familia.
Monseñor ha finalizado con una frase del Papa Francisco en el que explica que lo más importante es ayudar a los hijos a crecer en libertad, madurez, capacitación integral y auténtica autonomía.
Y nos vamos al país vecino, a Portugal. Desde allí nos llega una muy buena noticia. Sor Lucía está cada vez más cerca de los altares. Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La diócesis de Coimbra anunció ayer por la tarde en comunicado que el proceso diocesano de beatificación de la hermana Lucía, la última vidente de Fátima, uno de los tres pastorcillos a los que se les apareció la Virgen en 1917 en Cova da Iria, está concluido y que en unos días se enviarán los documentos y testimonios a la Santa Sede para su análisis y evaluación, como dictan las normas canónicas. La cadena COPE sabe que el 13 de febrero, en el convento del Carmelo de Coimbra, en el que vivió la hermana Lucía 4 décadas en clausura, tendrá lugar un acto muy especial y emotivo organizado por el Obispado de Coimbra y el Carmelo para recordar a la hermana Lucía y el fin de su proceso diocesano de beatificación. Además, este homenaje tendrá lugar justo 4 meses antes de que el Papa Francisco viaje a Fátima para presidir el centenario de las apariciones de la Virgen. Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through.
Se están celebrando en Toledo las quintas jornadas de pastoral, todo un acontecimiento para la archidiócesis y para toda la iglesia. Hasta allí nos vamos para poder participar, aunque sea un ratito, de las experiencias que se están viviendo. Hablamos con Emilio Palomo, vicario episcopal de La Mancha y coordinador de las jornadas. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana tenía lugar la primera ponencia, Monseñor César Franco, obispo de Segovia, La palabra de Dios, corazón de toda actividad eclesial. ¿En qué ha consistido esta primera ponencia?
Bueno, pues don César Augusto Franco ha puesto en el centro, y así nos lo ha querido hacer destacar y valorar, revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia, como es el deseo del Papa Francisco. Y hemos disfrutado esas primeras líneas trazadas por don César Franco en su primera conferencia como el principio y fundamento para una renovación pastoral, como encuentro verdadero con Jesucristo, con Dios. La primera conferencia ha sido como el principio y fundamento que después esta tarde desarrollará.
Bueno, es la base, ¿no?, de todo lo que se va a hablar. Luego después se han presentado diversas experiencias extradiocesanas sobre calidad, familia, catecumenado, internet, Tierra Santa. ¿En qué han consistido estas experiencias?
Bueno, es para nosotros de mucha importancia esa presencia de hermanos nuestros traídos de tantos lugares a lo largo de estas 5 convocatorias de jornadas de pastoral. Es verdad que las jornadas de pastoral para la Archidiócesis de Toledo, como decías, es un momento muy singular en el centro del curso, de revitalización, de comunión, de celebración, de formación. Y estas 4 experiencias este año las hemos querido centrar pues a la luz de la palabra de Dios, que es lo que el plan pastoral de la Conferencia Episcopal y el nuestro de la Archidiócesis centra. Por eso, pues en primer lugar, Tierra Santa, como el sexto evangelio. Por eso, ¿qué está ocurriendo en el quinto continente, en Internet, con una realidad como Argument que tanta influencia tiene y que tanto bien está haciendo, ayudando en la catequesis? Bonito, creemos que va a ser, y esta mañana ya nos lo han presentado, la asociación Juan 23, que despliega una realidad, un carisma precioso de las familias y la caridad. Y por último, pues es verdad que las experiencias siempre que nos vienen de fuera nos aportan. Por eso traemos pues al Buen Pastor, las catequesis del Buen Pastor, que en Roma y en Italia tanto tiempo se llevan desarrollando y que para nosotros, bueno, pues a partir de ahora serán conocidas y apreciadas.
Emilio, lo de fuera aporta, pero también lo de dentro, ¿no? Porque contáis las experiencias diocesanas. Yo creo que sirven para poner en común el trabajo, ¿no? Ver los aciertos, por qué no los fallos, y también ver un poco por dónde va la pastoral de la diócesis, ¿no?
Justo,
¿Qué experiencias, qué iniciativas destacarías de lo que estáis haciendo?
Bueno, ayer por la tarde desarrollábamos 9 experiencias diocesanas. Todos los años lo venimos haciendo. Y es precioso, es verdad, porque ponemos en valor muchas realidades que en las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones, se está desarrollando. Ayer, por ejemplo, pues teníamos la oportunidad de repasar pues tantísimas peregrinaciones diocesanas que ya ha habido a Tierra Santa. Y bueno, por eso hoy, pues bien, franciscanos desde allí, desde Tierra Santa, a hablarnos. Pero ayer recordábamos qué ha ocurrido en la diócesis de Toledo, qué experiencias se han vivido durante tantos años peregrinando. Lo mismo, pues en liturgia, en catequesis, ayer la vida consagrada, nos hablaba de la lección divina, teníamos testimonios de monasterios abundantes que gracias a Dios tenemos. Y bueno, pues ayer en juventud, en ocio, en nueva evangelización, hasta 9 experiencias ayer destacábamos y presentábamos, porque la palabra de Dios sin duda alimenta todas esas vivencias y proyectos, y queríamos compartirlo para tantas personas que ayer también participaron. Estamos participando pues más de 700 personas este año de nuevo.
Emilio, no sabes cómo me gustaría poder estar con vosotros en Toledo, pero bueno, como no puede ser, sigo las jornadas a través de Twitter.
Bueno, a tope.
Estoy viendo las fotografías. No, es que es impresionante. Muchísima gente, muchísimo movimiento, una gran vitalidad. También habéis cuidado mucho eso, ¿no? El que aparezca en las redes sociales, que se vea que todo esto que estáis haciendo.
Claro, el año pasado, por ejemplo, de las experiencias extradiocesanas, pues trajimos a Dani Pajuelo y a Chisquia Valladares en representación de Imisión. Y bueno, pues les traíamos porque esa es una fuente constante de aprendizaje, pero también de transmisión. Este año es Internet, en concreto Argument, y como bien dices, pues es verdad, tenemos la oportunidad de disfrutar muchos aquí, pero también muchos a través de los medios, como a vosotros ahora a través del programa en COPE, pues también darlo a conocer. Y es verdad que tenemos mucha facilidad todos de acceder a cosas muy buenas que están ocurriendo en tantos lugares y que afortunadamente podemos transmitir incluso en directo, como está así siendo.
Bueno, una de las grandes novedades de este año, el reconocimiento a la figura del Cardenal Cisneros. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho?
Fue precioso anoche, fue precioso. Bueno, pues es verdad que el cardenal Cisneros tiene una muy importante presencia como arzobispo de Toledo. Y bueno, pues cómo no empezar este año, 2017, su año de quinto centenario de su fallecimiento, pues poniendo la figura. Todos los años hacemos un itinerario catequético, cada año con un objetivo, evidentemente, destacando algún aspecto. Y bueno, ayer disfrutamos un montón, pues porque el cardenal Cisneros es fundamental para entender el rito hispano-mozárabe, él es clave para conocer y saber por qué tiene Toledo esta custodia tan impresionante, esa custodia conocida en el mundo entero, gracias a la JMJ en Madrid, pero que aquí está y aquí permanece, pero tiene una historia preciosa, además del cardenal Cisneros y la reina Isabel la Católica. Ayer veíamos algunos de sus libros. Madre mía, este año, cómo no destacar la Biblia Complutense, pues esa maravilla, pues que sin duda pues tenemos también en Toledo y que él fue quien lo promovió. Y claro, pues visitábamos la sala capitular, donde está su retrato, como de otros arzobispos toledanos. Sí.
Emilio, no sigas, porque antes te dije que me gustaría mucho estar con vosotros y ahora me gustaría aún más con lo que nos estás contando. ¿Qué es lo que queda de jornada? Porque bueno, todavía hay tiempo, alguien se puede acercar. ¿Qué tenemos para esta tarde, para mañana?
Bueno. Esta tarde desplegamos esas cuatro experiencias extradiocesanas a partir de las cuatro y bueno, pues seguro que la gente está a la salida antes de la misa en rito hispano-mozárabe que acabamos de tener.
Que
la
también es decía, otra maravilla.
¡Oh, es un tesoro grandísimo! Bueno, pues la gente decía, a ver a dónde voy, porque son las cuatro al mismo tiempo y hay que elegir. Esta tarde seguiremos con don César, con su segunda conferencia, y bueno, esta noche quiero destacar, porque este año tenemos la suerte de que vamos a tener una vigilia por los inmigrantes y con los inmigrantes, con refugiados que también tenemos en la diócesis de Toledo acogidos. Y esta noche, pues precisamente porque mañana es la jornada mundial de oración y de destacar en la Iglesia Universal esta realidad tan importante. Esta noche los inmigrantes, como en otros momentos, son los protagonistas y tendremos sus testimonios y una vigilia con ellos. Y bueno, pues se despliega mañana la jornada con la tercera conferencia, con los círculos de reflexión y concluiremos en la catedral celebrando la misa del domingo y bueno, pues celebrando de esta manera un año más, unas jornadas preciosas.
Estas jornadas. Emilio Palomo, vicario episcopal de La Mancha, coordinador de la jornada de pastoral en Toledo, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y nosotros vamos terminando. Además, vamos a cerrar anticipando el tema que abordaremos mañana, las migraciones, los menores, los refugiados. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. ¿Te acuerdas de Alan, aquel niño de 3 años cuya foto ahogado en la costa dio la vuelta al mundo, verdad? Seguro que también esta semana has visto las imágenes de miles de refugiados intentando protegerse de la ola de frío que sacude Europa, entre ellos muchos niños. No, desde luego que ante estas tragedias no podemos, ¿no?, quedar indiferentes. Miles de personas que huyen de sus países, huyendo de la guerra, del conflicto, del hambre, del frío, sin saber tampoco muy bien a dónde se dirigen. Claro, entre ellos, como te digo, muchos niños. Y precisamente en ellos centra el Papa su mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones, que celebraremos mañana. Menores migrantes, vulnerables y sin voz, reto y esperanza. El Papa Francisco pone el foco en todos los que sufren como consecuencia de la inmigración, casi siempre causada por la violencia, la miseria, las condiciones ambientales, factores a los que hay que añadir la globalización en sus aspectos negativos, pues ya sabes, las mafias, el contrabando de personas, la vulneración de sus derechos. Mira, ya en la Misa del Gallo, Francisco recordó a estos niños que en estos días no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre en el refugio subterráneo, quizá para escapar de los bombardeos, o en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Francisco ha dedicado este mensaje a los más pequeños, en gran parte, como te digo, víctimas de todas estas situaciones, al palpar el dolor de todos ellos. Le impactó Lesbos o la comida con algunos de estos pequeños niños sirios refugiados en Casa Santa Marta en agosto. ¿Cómo no recordar en esta jornada el Vía Crucis de 2016 en el que Francisco recordó el rostro de los niños, de sus familias extenuadas y amedrentadas huyendo de la guerra? Dice el Papa que este drama es reto y esperanza, la de la oración al Señor por todos ellos, por los perseguidos, por su fe, que con su sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del Evangelio, para que sea capaz de convertir el corazón de aquellos dominados por el odio, que prefieren las tinieblas a la luz, convencidos de que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche y que la aparente victoria del mal es solo eso y se desvanece ante el amor de Dios. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Y no hay tiempo para más. Mañana ampliaremos este tema, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.